Twitter, zona mixta guión bajo UI.
Y arrancamos el bloque central de zona mixta y estamos recibiendo a Paula Estman, jugadora de handball de la selección uruguaya femenina, que viene de participar en el torneo sur-centroamericano, donde Uruguay terminó en la cuarta posición, faltó poquito para clasificar al Mundial de España. Y nada, conversar un poquito con Paula, cómo estuvo ese torneo, decir sensaciones, queda como la pregunta trillada, pero bueno, ¿qué le dejó el torneo?
Bueno, primero que nada, Álvaro, Diego, muchas gracias por el espacio. Nunca es menor agradecer que nos den un poquito ahí de voz a nosotras, a las deportistas. El torneo, bueno, nada, vos un poco lo adelantás, Álvaro. Terminamos cuartas, no cumplimos con el objetivo, que era terminar por lo menos terceras y poder clasificar al Mundial, que era en diciembre en España este mismo año. Entonces, bueno, la realidad es que sabor amargo, más allá de que se hizo un torneo, una actuación bastante buena. Sacamos un empate con Paraguay en el primer partido, en el debut contra las locales, que son quienes quedaron terceras. Y también sacamos un empate con Chile, un partido complejo, muy, muy cerrados ambos partidos. Entonces, bueno, la diferencia fue mínima, por eso también el sabor amargo de un proceso muy bueno que no terminó donde queríamos.
Por lo menos como para ponernos en contexto, Paula, me gustaría preguntarte que nos des un panorama de cómo está el handball, por lo menos a nivel de selección, en el concierto internacional de Latinoamérica. Porque esto me parece que siempre es importante, porque a veces cuando se habla de resultados, ¿no? De la posición, de qué rivales se gana, con qué rivales se pierde, siempre está bueno conocer un poco más desde adentro cuáles son los antecedentes con los que se vienen, ¿no? Más o menos recientes dentro de la disciplina y qué lugares se han venido obteniendo.
Bien, perfecto. La realidad es que nosotras, el handball femenino, hace 10 años, del 2011, que no clasifica un mundial. Esto significa que fueron 10 años de torneos a nivel internacional no muy buenos. Ya hace una década que Paraguay y Chile se pusieron, invirtieron, porque es una realidad, dieron recursos al handball y bueno, y entraron ahí en la escena y te pelean los puestos. Este año la esperanza, estábamos como una ilusión bastante grande porque se trabajó bastante bien, el proceso había sido bastante bueno. Increíblemente la pandemia a nosotras nos sirvió porque nos permitió en algunos meses en los cuales la competencia nacional a nivel de clubes no se pudo llevar adelante, nos sirvió con el proceso de preselección y de selección a poder meterle a bastantes entrenamientos, nada. Entonces la ilusión era bastante grande, pero bueno, de vuelta quedamos ahí. Ya nos había pasado, el último campeonato había sido 2018 en Maceió, en Brasil, y a Paraguay le habíamos ganado, pero habíamos perdido por Chile, y por diferencia de goles habíamos quedado quintas. Después, también en el 2018, habíamos ido a los Juegos del Sur en Cochabamba, y también había sido un campeonato por series, habíamos perdido el primer partido con Paraguay y ni siquiera habíamos accedido a la fase de cruces. En 2017... en Ballester también se perdió con Paraguay. Entonces, bueno, digamos que a nivel internacional el panorama está un poco complejo, como dije hace unos minutos, tanto Paraguay como Chile quizás eran países que hace 15 años se ganaban tranqui y hoy en día no es así. Son partidos que siempre son muy parejos. Sabemos que Brasil y Argentina siguen estando 1, 2, 3 pasitos arriba nuestro. Son como partidos que no se va con el objetivo de hacer un partido parejo, sino que se va con otros objetivos, pero bueno, con Paraguay y Chile siguen siendo como bastante cerrados.
Y esos partidos que fueron de empate, yo no tengo tremenda experiencia, pero no es muy común los empates en handball, ¿no? Ahí está lo que decís, wow.
Pa, no. Maligado, la realidad claro. Es que no, ya el empate no es algo común. Y tener 2 empates en un campeonato, la verdad, es algo No te voy a decir inédito. Insólito, pero claro. No, muy, muy extraño.
Ah, claro. Y vos decías la preparación que estuvo buena o el proceso que hicieron. ¿Y cuáles son las dos o tres cosas que decís? Para hacer un buen proceso, estas dos o tres cosas son las importantes que ustedes pudieron concretar y que, más allá de que no se logró el objetivo, está bueno resaltar eso porque es importante.
Sí, obvio. Yo creo que el proceso coincidimos, todas las jugadoras y también obviamente el cuerpo técnico, del que el proceso fue de los mejores de los últimos tiempos, porque se inició con bastante tiempo, valga la redundancia. Es decir, creo que en junio ya iniciamos con el proceso y tuvo una continuidad muy buena también. Ni que hablar de la seriedad por parte del cuerpo técnico, la propuesta, el plan, siempre fue muy claro desde el inicio de poder como... los objetivos siempre fueron por la vuelta. Nosotros nos embanderamos como con esa frase, por la vuelta, porque realmente el objetivo y la ilusión era poder volver a clasificar al Mundial. Y bueno, nada, creo que desde la jugadora se trabajó muy bien, con mucha seriedad, el cuerpo técnico también, y bueno, nada, sí, quedan, igual siempre quedan, como que uno llega a este momento y dice, pa, y podríamos haber hecho esto, y podríamos haber hecho lo otro, y también vas a los campeonatos y te enfrentás a que seguís siendo, quizás, dejando de lado Bolivia, seguís siendo el país más amateur en un montón de cosas. Entonces, bueno, también te queda ese gustito de decir, estamos muy lejos todavía.
Claro.
Y sin embargo, en los resultados estuvimos tan cerca.
Perdón, Dieguito, si quería decir algo, pero.
No, dale.
Hay una constante que yo por lo menos percibo hablando con gente vinculada al handball y en otros deportes también, que es. Hay como una estructura de funcionamiento, no sé si a nivel de la competencia local acá en Uruguay, de handball, pero que se mantiene, que es como bastante constante, me parece. Y que después hay un sacrificio personal enorme en formar parte de los procesos de selección. Y al mismo tiempo también se da el hecho de que hay jugadoras que logran ir a otros países y jugar en otros lados. Nada, ustedes tienen como... Pero eso es continuo. No es una cuestión, una moda, sino que yo lo veo como bastante continuo. ¿Cómo es la liga local uruguaya? ¿Cómo es el sistema de handball hoy en día en Uruguay? ¿Y qué decir que faltaría, ¿no? O sea, ¿cuál es eso que...?
Bueno, fueron muchas preguntas. La realidad es que somos un país que continúa teniendo una tradición handbolística muy fuerte. Y eso se nota. A ver, el otro día estábamos en Paraguay. Paraguay era local y las tribunas estaban llenas, obviamente, en un estadio, son estadios con, además tienen cierto aforo, pero yo me imaginaba estar viviendo eso mismo en alguna cancha de Uruguay y hubiera sido otra cosa, se vibra distinto. Entonces, esa tradición handbolística sigue estando muy presente en nuestra sociedad, y eso se refleja en que hay mucha gente y cada vez más, por suerte, jugando al handball en diferentes ligas, no solo en la federación, que es como la liga de mayor elite, llamémosle, sino también un montón de otras ligas más pequeñas que surgen, que está de más, que la verdad que es muy bueno. La federación, en realidad, hoy en día, el handball senior femenino, se ha mantenido, como decías vos, Álvaro, se mantiene como bastante igual, como que no hay un gran recambio de jugadoras. Somos, hoy en día, creo que somos 9 equipos en lo que sería la A, la liga, lo que no es la intermedia, digamos, y bueno, está, y sí, las jugadoras siempre somos, como que generalmente somos las mismas, por suerte hay unas compañeras que han podido dar como ese pequeño salto de ir a jugar al exterior, pero son las menos, la realidad es que son las menos, que las oportunidades son complejas, porque bueno, nada, es como muy amateur todo aún acá, y...
A estudiar algo y bueno, algo te pagan, pero tampoco es que ganes tanto, exacto, como para quedarte, ¿no?
Exacto. Y eso es como una. Es la primera diferencia, creo, que se nota cuando salimos del país y vemos a nivel internacional. Por ejemplo, las chilenas, hay muchas que a los 18 años ya, de alguna manera, se a través de, hay como una organización, una estructura mucho mayor que les permite a ellas poder irse a jugar al exterior. Las argentinas, ahora no lo tengo claro, pero hasta hace unos años estaban la mayoría tenían cierta beca por ser jugadoras de selección. Entonces quizás seguían, continuaban su rutina normal, pero bueno, no tenía la necesidad de trabajar 8 horas, bueno, todas esas condiciones con las que nos enfrentamos nosotras. Que bueno, esa es como una de las grandes diferencias. Ni que hablar de que el tema de los recursos económicos también se evidencia mucho, sobre todo en las preparaciones, ¿no? En los procesos. Ahora nosotras mirábamos, que analizábamos que las chilenas hicieron una gira de preparación para este campeonato y se fueron a Macedonia.
Claro.
Las paraguayas, que no podían salir porque Paraguay estaba bastante complicado por el tema COVID, invitaron a varios cuadros brasileros a que se quedaran en el comité, en la sede del Comité Olímpico, y pudieron hacer esos amistosos. Y son cosas que van sumando.
Son de calle, pero de suma.
Exacto, tal cual.
Uh-huh. Y también, Paula, bueno, vos lo mencionabas un poco al principio de la entrevista, y creo que es de cajón que te lo tenemos que consultar, es en este contexto, además de un deporte que se realiza de forma amateur, ¿cómo afectó también, ¿no?, la pandemia, concretamente a las jugadoras que lo practicaban justamente, ¿no?, sin una remuneración, y que durante tanto tiempo además estuvo prohibido el deporte amateur su práctica?
Bueno, sí, claramente afectó, fue como bastante complicado, sobre todo tal 2020. Nada, es como que nuestro deporte además tiene ciertas características que lo llevan a que fue de los últimos en poder ponerse en funcionamiento, ¿no? Es un deporte en un lugar cerrado, de mucho contacto, entonces, bueno, tuvimos paradas bastante tiempo, y se notó, nos pasó de que ahora cuando volvimos y empezamos a meterla al proceso como con bastante continuidad y bastante carga horaria y todo, hubo varias lesiones, y eso tiene como que guarda coherencia también con el hecho de que estuviste tanto tiempo parada. Y eso también te marca la diferencia con otras jugadoras de otros países, que quizás por el tema de que es el handball está más profesionalizado, quizás no pararon tanto. Porque, bueno, una cosa es algo hacerlo por trabajo, y otra cosa es hacerlo por como en tu tiempo libre, por placer, por pasión. Claramente fue distinta la situación, sí.
Claro, y un poco lo que se viene ahora es... sale este momento sudamericano, pero hay algunos torneos que se puedan venir de preparación. Hay que esperar otra cosa. ¿Cómo es el calendario de la selección?
El calendario de la selección, nuestra próxima revancha son los Juegos del Sur del año que viene. El año que viene hay Juegos del Sur, y a fin de año hay Panamericano también. Porque este Panamericano en realidad se tendría que haber jugado el año pasado. Siempre se juega Panamericano un año y al siguiente es el Mundial. Por temas de COVID no se pudo y se jugó, quedaron como pegaditos. Pero bueno, nuestra revancha es en menos de un año. Es como que hay que siempre estos torneos tienen eso lindo también, de decir, bueno, me preparo capaz que un poco mejor para el siguiente y capaz que tengo revancha. La realidad uruguaya es que generalmente después de estos torneos hay un afloje. No se mantiene la continuidad del proceso. Ahora cada una va a ir a entrenar con sus cuadros. Estamos además en una etapa entrando como en la recta final de las definiciones del torneo local. Entonces, bueno, también hay como un reencuentro ahí con cada una con su lugar de origen, llamémosle. Y bueno, y el año que viene, yo he hablado con el cuerpo técnico, justo además nuestro director técnico es mi técnico en el club, y bueno, y también me ha acercado bastante. Tengo la suerte también y el privilegio de poder como tener ese otro contacto con él, y estoy convencida de que se va a intentar, no sé, no te diré febrero, pero desde marzo ya estar metiéndole cabeza a eso, y bueno, y molestando por aquí, molestando por allá, a ver si se puede como poner en acción cuanto antes el proceso.
Sí, yo Leonardo Puñales es el técnico. Que lo conozco, mi hermana jugó de handball y lo tuvo de técnico cuando arrancaba, ¿verdad? Así es. El Leo Puñales es conocido en mi casa. No, el nivel de manija ni que hablar. Y una de las cosas que yo veía en las redes, que no sé, pero por eso pregunto, ¿cómo es las edades de la selección? Me imagino que están la más veterana, la que tiene más experiencia, después viene la camada nueva, joven, toda pujante. ¿Cómo es un promedio? ¿Está más tirado para el lado de la veteranía? ¿El recambio? ¿Cómo es?
Bueno, en realidad hay de todo. Esta selección se caracterizó por tener de todo un poco, y también bien. Eso fue como súper rico. Como decís vos, hay una camada de... las jodemos y le decimos a las veteranas, pero que en realidad están súper vigentes. Es una realidad que siguen siendo como muy referentes, dentro y fuera de la cancha, ni que hablar. Y bueno, y ahí tenés 5 o 6 que están por arriba de los 30. Hay que ver cómo sigue. Yo supongo, yo les daría más años, ¿no? Pero está bueno, ahí entra en juego también muchas decisiones personales, porque una deja mucho acá en estos procesos. Obvio. De energía y de tiempo. Y bueno, después hay como las edades del medio están como bastante dispersas, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo 24 soy la única. Después hay una con 25, una con 26. Es como que las edades ahí intermedias se perdieron un poco. Y después tenemos una camada joven que viene con tremenda energía y con muchas ganas. Y que la verdad, nada, unas genias. El pelotero, les decíamos, porque estaban siempre en cualquiera, con olor a patas, las jodíamos, pero nada. La realidad es que también fueron muy importantes en el torneo y vienen con un recambio que a Uruguay lo va a necesitar.
El hablando de recambio, justamente, el semillero del handball en Uruguay, ¿dónde está? ¿Qué son? ¿Clubes de barrio? ¿Los colegios? ¿Liceos? ¿En dónde está la mayor movida del handball a nivel de por ejemplo, de niñas y adolescentes?
Mirá, yo creo que hoy en día está en todos esos lados que decís vos. Uh-huh. En los colegios, me encantaría poder decirte que en las escuelas públicas también, en los clubes de barrio, el handball se está moviendo como en muchos ámbitos. Por suerte también el handball masculino está creciendo, se está otorgando como esa chance a que el varón no solo piense en jugar al fútbol o al básquet o al rugby, que son los deportes tradicionalmente pensados para varones. Y bueno, y también se está abriendo esas puertas y creo que hay que hacer algo también con toda esta efervescencia que está surgiendo alrededor de los deportes más amateur o menores, llamémosle también. Pero bueno, está ahí, está como latente. Hay que ver qué políticas públicas. Es como que hay un montón de cosas que podrían favorecer también a que este semillero sea mucho más rico.
Yo lo que he hablado con gente vinculada al handball que me han dicho es como que muchas veces no tiene esa difusión que puede tener otros deportes, claramente, pero que una vez que te enroscás a jugar y aprendés un poquito, ¿no? Como cualquier disciplina, pero cuando encontrás un poco dónde está la magia del handball, la gente que lo conecta es muy difícil que después lo suelte. Es así. Y mismo, yo no sé, Paula me va a decir si es cierto o no, pero hay una tribu de gente de handball que se mantiene firme, ¿no? Es firme.
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, a mí me encanta. A ver, lo elijo, ¿no? Todos los días.
Sobrinos, hijos, no sé, se empieza a reproducir también esa cultura que está buena, que me parece que no es paralela a la difusión que tiene. Me parece que es más grande la práctica, el desarrollo que tiene el deporte, que la difusión y los lugares que tiene la comunicación. Esa es la sensación, capaz que estoy diciendo cualquiera, pero...
No sí, sé, sí, sí, sí. Yo creo que sí, que estoy bastante de acuerdo. Creo que hay algo como ahí más de lo tradicional y no tanto como del... de lo que ve, de lo que se muestra, de lo que se vende, del handball, digamos. Creo que es como es como más folclórico en un montón de cosas, o como más popular por un montón de cosas, más cercano como al barrio, como decías vos, Diego, al barrio, al colegio, a la escuela, pero no tiene como tanta difusión, es cierto, como podría tener.
Porque a mí me gusta sacar cuentas, ¿no? Y si vos pensás en la cantidad de jugadoras que hay por los equipos y la cantidad de familias que mueven, ¿no? Siempre cuando son gurisas que te tienen que llevar la familia, la cantidad de gente que mueve, me parece que no proporcional a la poca difusión que tiene. Pero mueve mucha gente, a eso voy. Capaz que es un disparate lo que estoy diciendo, pero en el atletismo me parece que pasa algo parecido. Y nada, eso. Yéndome de tema. Me quedé con una cosa respecto al proceso. ¿Cómo era una rutina tipo? ¿Cómo era tu día, no sé, lunes o de lunes a viernes en este proceso de preparación para el campeonato?
Bueno, la realidad es que semana a semana medio que se iba reviendo un poco por el tema de, bueno, qué canchas tenemos disponibles, en qué horarios, pero también había que adaptarlo a lo que vos haces en tu club, porque tampoco fue que la actividad local paró en ningún momento. O sea, una vez que se reinició después del parate por COVID, todas las jugadoras y también el cuerpo técnico y todas y todes teníamos como que adaptarnos a seguir con la actividad local y también con el proceso de preselección. Y bueno, y estuvimos entrenando, por ejemplo, los lunes, entrenamos de 10 a 12 de la noche allá en la cancha de escuela. También los miércoles estábamos entrenando en Plaza 12, ahí un poquito más temprano, 9:30 íbamos. Pero bueno, y el resto, y muchas veces hubo, por ejemplo, fines de semana que si no se jugaba, entrenábamos también sábados y domingos. Y el resto de los días entrenábamos cada una con nuestro club. Era como, bueno, no había día libre de handball, pero sabías que era como un proceso y que era como, los objetivos claros, ¿no? También, por suerte, pudimos este año, este es el primer proceso que a través de algún convenio pudimos usar las instalaciones del CEDEC, que es el Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate. Ahí va, en Avenida Italia y Propios, ahí que la verdad, espectacular. Siempre en una re buena, las instalaciones están de más y nada, pudimos sacar ahí jugo para una preparación física. Entonces, bueno, también combinábamos eso, ¿no? Las preparaciones físicas a cargo de algún profe y lo que es la preparación más táctica y colectiva en las canchas de handball. Pero bueno, sobre eso también es como bastante complicado porque somos un país que tiene muchas canchas y siempre como que cuesta conseguir canchas. Es como irónico en cierto sentido, pero eso también nos llevaba, bueno, tenías que entrenar hasta las 12:30 un día y bueno, y entrenabas, arrancabas el lunes con esa rutina, chao.
¿Y el martes que trabajás o estudiás o alguna cosa de esa?
Claro. Sin duda, el martes a las 8 ya estaba dando clase.
Claro, es mucho. Y después me imagino que hay todo un laburo de la alimentación. No digo el descanso, porque el descanso es lo que pueden. Por esa rutina lo que podía, descansaba. Pero la alimentación, ¿tuvieron como algún asesoramiento o algo? Ya se manejan
sí,
bien.
Sí. Tuvimos asesoramiento, sí. Hay una doctora, Sofi González, una genia, que nos acompaña siempre en los procesos. Y bueno, ella nos asesoró un poco ahí por ese lado. Pero como siempre, intentando ser como lo más profesionales dentro del amateurismo. Entonces, el descanso y la alimentación siempre son cosas en las que una intenta equilibrarse, ¿no? Y tratar de ser como hacerlo lo mejor posible dentro de la lógica de las vidas de cada una.
Sí, claro, claramente. Paula,
recién mencionabas el tema de políticas de Estado que tienen que existir, y bueno, es un tema que siempre tocamos con casi todos los deportistas que pasan por acá por zona mixta. ¿Qué políticas hay hoy en día, digamos, que favorezcan la práctica del handball? Porque bueno, vos lo mencionabas también al pasar, dijiste, me gustaría que en las escuelas, pero sabemos que por ahí no se practica en todas las escuelas públicas.
Bueno, ahí es como un tema bastante delicado. Es algo que hemos charlado con la delegación, las jugadoras, ¿no? De sentirnos como medio ajenas, como externas a lo que es como la institución, el Estado desde como institución a través de determinadas políticas públicas, pero también con la federación mismo, la secretaría, entendemos como la estructura burocrática que tiene como varios, varios, no sé, escalones, llamémosle, pero como que las jugadoras no estamos en ningún lado. No, ahora vos me preguntás, por ejemplo, por las políticas públicas, y estoy convencida de que debe haber convenios, un montón. Sé que en las plazas de deporte hay un montón de convenios de la federación con la secretaría, pero como que tampoco, esto que trae Álvaro, ¿no? Traía Álvaro. La difusión, creo que está costando la comunicación y la difusión de ciertas cosas. Entonces, bueno, no tendría como la información o la capacidad de decirte, ta, hoy en día están funcionando tal, se está proponiendo tal otra. No, la realidad es que esa información no la tengo. Lo que sí siempre resulta, nos resulta como, no sé si llamarle gracioso o qué, es, nosotras para este campeonato tuvimos que pagar parte del viaje. En realidad lo que tuvimos que pagarnos fue nuestra ropa de juego y nuestra ropa de paseo, llamémosle, el equipo con el cual estás todo el día. Y bueno, es algo que siempre como genera un poco de ruido, ¿no? Estar representando, ser una delegación que representa al país y nada, y tener que poner cada una de nuestro bolsillo parte de la plata, sean 10, 20 o 20 mil pesos, siempre es algo que al menos a mí me genera un poco de ruido. Bueno, por suerte igual hicimos ahí unas actividades que nos permitieron financiarnos y la gente, la realidad, es que nos apoyó muchísimo, ¿tá? Y no tuvimos como que poner plata de nuestro bolsillo, literal. Pero bueno, igualmente las jugadoras tuvieron que pagar parte. Y bueno, y también entra como la discusión, ¿no? De por qué hay que pagar parte, si en realidad se nos dice que se nos dice no. Desde la Secretaría hay un apoyo a la Federación Uruguaya de Handball. Claramente el apoyo o no es suficiente o hay algo ahí que a nosotras el planteo que se nos llega es, bueno, igualmente para viajar, para representar al país, necesitamos que pongan tal plata. Bueno, nada, es como toda una lógica que además viaje a viaje nos sucede también, ¿no? Son charlas que ya hemos dado, las que también hemos hecho procesos en formativas, también lo hemos tenido y en situaciones mucho más precarias, es una realidad. Las formativas pagan mucha plata por viajar.
Claro.
Y bueno, es todo parte del combo del amateurismo, ¿no?
Engancho con eso que también la selección, por ejemplo, hoy en día, sub-18 de waterpolo masculina, está ahí si va o no al mundial que clasificó, porque se tiene que pagar, no sé si $1,000, $1,200 cada uno, o sea, eso es mucha plata. Entonces, nada, eso mismo que estaba diciendo Paula. Una cosita, primero, me imagino que ahora es el momento de descansar un poco. Después de un fin de semana, van a poder dejar de cuidarse tanto con la comida y poder disfrutar un poco más los fines de semana. Y nada, y la otra, muchísima suerte en todo lo que venga, y me imagino que la sangre del ojo por los Ode Sur está, así que ya veo que ya están planificando la táctica ahí en la vuelta de la esquina.
Sí, Álvaro, tal cual. Descansar, sí, poquito. Hoy ya arrancamos de vuelta, hoy ya volvemos a una cancha y agarramos la pelotita de vuelta, porque también nos gusta, ¿no? Y lo seguimos eligiendo, como te decía. Y bueno, nada, ni que hablar que terminó el campeonato, son un par de días de bajar un poco la pelota, reflexionar, de permitirte también estar mal y esa frustración de no lograr los objetivos que te planteaste, siempre está y es parte de, pero bueno, nada, ya pensando en la revancha, sin duda.
Impecable, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Y era la palabra de Paula Estman, jugadora de la selección uruguaya femenina de handball. Ya nos venimos después con el último bloque.
Web zonamixta.uy.